donde se cruza la psicología con el espíritu olímpico también, en este caso, porque los Juegos de Londres realmente están imbuyendo todos los contenidos, o varios de los contenidos nuestros y de otros medios, porque es inevitable, porque tiene muchas aristas, y quizás otra manera de ver estos Juegos, de aprovechar este espíritu olímpico, y haciendo referencia a ese lema tan conocido de más alto, más rápido, más fuerte, nos sirva para hablar de otros temas, por ejemplo, del crecimiento, del desarrollo personal. Alejandro de Barbieri, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, sí, yo creo que es interesante, ¿no?, esto que tú decís, que tú nombrabas incluso con Rosario, con el Twitter y la gran información que va llegando, el enganche de la gente, ¿no?, con los diversos canales y medios que transmiten, ¿no? Y uno de repente, yo fui a correr hoy de mañana, por ejemplo, hablando de espíritu deportivo.
Empezaste ahora
fui,
con los
fui
juegos.
Deportista de niño mucho, después en la vida, viste, profesional y familiar. Me costó y ahora retomé hace un tiempito la tradición de 2 o 3 veces por semana ir a correr, y la verdad que me hace bien, un poco nos hace bien a todos. Pero justo ahí en el gimnasio siempre pasan, y de repente uno se descubre mirando deportes, ¿no?, que jamás pensó, 10 minutos en judo, o un argentino con un coreano, hoy estaban ahí trenzados, y yo pensaba en la columna de hoy, ¿no?, y decía, bueno, ¿cómo hacemos, ¿no?, para poder transmitir esta potencialidad, o para poder desarrollar, tanto en el deporte como en la vida, cualidades o características, como ustedes también citaban hoy más temprano en la tertulia de sanadora, 16 años, que por sus cualidades físicas, ¿no?, las manos y los pies, fue enseguida seleccionada para poder desarrollar un potencial que lo acaba de cumplir, ¿no?, ganando la medalla de oro. Y para iluminar esta columna de miradas encontradas de hoy, se me ocurrió un clásico, ¿no?, ya me parece, que es la de película de Kung Fu Panda.
¿Cómo no?
Recordarán, creo que hay 2 versiones, no sé si hay una 3, creo que son 2. Pero la primera, en donde aparece la historia de Po, ¿no?, este oso panda, hijo adoptivo, ¿no?, de no me sale el animal, el papá de Po, no me sale si era un pato o un pavo, ahora se me escapó ahora esa figura. Pero bueno, es un hijo adoptivo y o una cigüeña, no recuerdo bien. Que tiene que desarrollar, que él va a heredar esto de ser el guerrero del dragón, ¿no? ¿Se acuerdan que hay 5 guerreros del dragón, que son como los herederos, ¿no?, de los guardianes también de toda la tradición, ¿no?, del kung fu? Y de repente parecería ser que esta persona no tiene, ¿no?, todas las cualidades para desarrollar, ni por su comunidad, ni por su papá, ni por él mismo, ¿no? Hasta que, desarrollando la película, se va descubriendo cómo él mismo es el principal que tiene que creer en sí mismo, ¿no?, en aquella famosa metáfora del pergamino, ¿no?, que lo buscan, y donde se produce, que es el énfasis que quiero poner acá, Alejandro, nuestra columna de hoy, se produce algo que me parece fantástico, que es la relación del maestro con su alumno, la relación del guía, la relación del profesor con la protagonista, ¿no? Porque todos estos muchachos que están corriendo, que están jugando, el uruguayo, ¿verdad?, que se cayó en la bicicleta, ¿no?, con todo lo que
Soto.
Todo lo que tenía Soto, ¿no?, todo lo que lleva atrás de los Juegos Olímpicos, bueno, y que le pueda pasar eso, no es solo la persona que desarrolla esa carrera o ese deporte, sino la relación con el maestro. Me parece poner aquí énfasis en esto. Y recordarán en Kung Fu Panda que Po primero establece una relación con Shifu, ¿no? Y a su vez Shifu, que es el maestro, tiene a su gran maestro, que es la tortuga, ¿no? Que la tortuga es la que le da el pase a Shifu para, bueno, encárgate de Po, formalo, porque él es el guerrero del dragón. Y Shifu le dice, no, por favor, no puede ser él, tiene que ser otro, ¿no? O sea, se niega completamente. Y con esa sabiduría, ¿no?, propia ya del viejo sabio, como dirían los que trabajan los mitos y todas estas cosas, propio al viejo sabio, la tortuga lo ayuda a que Shifu sea un buen maestro. Bueno, ¿qué es un buen maestro? Un buen maestro es aquella persona que te ayuda a realizar tu potencial, que saca lo mejor de vos. Digo, para que los oyentes extrapolen ya, saliendo de los Juegos Olímpicos, y podamos hacer un mini ejercicio hoy en esta mañana y escribir 3 maestros de mi vida. 3 maestros, 3 guías. De repente coincide con un maestro de escuela, con un profesor de liceo, pero no tiene por qué coincidir con alguien en el rubro educativo, ¿verdad? Son aquellas personas que en la vida uno tiene como guía, ¿verdad? Que te ayudan a poder realizar tu potencial, o sea, que sacas lo mejor de ti. Lo cual no quiere decir que tengas la victoria asegurada, ¿verdad? Digo, no, porque lo que asegura es el camino, como decía la famosa frase del maestro, ¿no? Que ya es emblemática, de marca registrada de Uruguay. Lo que asegura es levantarme para poder seguir, ¿no? Plantear un objetivo, poder salir adelante, conocer cuáles son mis cualidades. Una buena autoestima es saber en qué soy bueno y también en qué no soy bueno. ¿Me explico? No ser bueno en todo, ¿me explico? Eso sería soberbia o narcisismo, ¿no? Una buena autoestima, bueno, la verdad que yo soy bueno en esto, voy a desarrollar mi potencial como creativo, como ingeniero, como deportista, como conductor, no sé, el área que a mí me tenga, ¿no? Ibas a decir algo, Ale, dijo.
Tú te estás refiriendo a guías no formales, por llamarlo de alguna manera, referentes, sí, a lo largo de la vida que uno ha conocido.
Exacto.
Me hace pensar que también, ya en un plano más formal, incluso profesional, se está dando mucho últimamente esta actividad del coaching,
el coaching
personal,
sí,
¿no?
¿Cómo
gente
no?
que se dedica justamente a eso, a tratar de potenciar las habilidades de cada uno, ayudarlo a lograr objetivos, a veces laborales, a veces personales, que tiene un poco que ver con esto.
También. Totalmente, porque muchas veces nos pasa, Alejandro, de repente el psicólogo o los que están en las tareas de ayuda, relación de ayuda, que no son solo los psicólogos, ¿verdad? Médicos, educadores, varias otras asistentes sociales, por lo menos los ejemplos que me vienen a la mente, tienen como esta cualidad, ¿no? Tratar de establecer un vínculo donde sacar lo mejor del otro. Un maestro con su alumno, para poner el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Un profesor con un alumno en el liceo, ¿cómo hace para que ese alumno saque lo mejor de sí? Y bueno, lo que nosotros planteamos es primero desarrollar un vínculo, y para desarrollar ese vínculo uno tiene que tener tiempo, que a veces es lo que nos cuesta, o son grupos muy grandes, ¿verdad? Ni que hablar en liceo o facultad, donde a veces uno tiene 100, 200, o cuando tenés menos cantidad de alumnos por grupo, bueno, claro, el docente, y si a su vez tiene algún ayudante, bueno, puede más tiempo y tiene más capacidad para llegar a cada uno, para conocerlo, porque hay muchos, de repente en una clase hay 4 o 5 de Alejandro, de repente, bueno, no, Alejandro Ángeles es este que le gusta, viste que siempre que hay algo de radio se pone, se presenta, bueno, ya vi un profe que pescó en ti, disculpen que te agarro así, decimos terapia en vivo, pescó en ti una cualidad, una característica, ¿no?, que tiene que ver con la comunicación, ¿no?, o con el arte, con la radio, con los medios, y eso es como poder desarrollarlo. Y a veces, en nuestro, que es lo que se está revisando también en los sistemas educativos actuales, a veces la grilla, ¿no?, de materias que nuestros chiquilines llegan al primer liceo y tienen ahí, ¿no?, por defecto, lo cual no pueden elegir hasta que llegan a cuarto o quinto, ¿no?, recién ahí. Bueno, a veces esa grilla se ha ido actualizando para poder realmente dar cuenta de que el niño pueda desarrollar toda la potencialidad que tiene en muchas áreas, ¿no? No es malo que mucha gente, me acuerdo ahora la famosa frase de Bernard Shaw, interrumpí mi instrucción para ir a la escuela. O sea, o cuánta gente dice, bueno, cumplí con lo escolar o con lo liceal o mismo con lo universitario, pero después me desarrollé por otro lado. Entonces, ¿cómo poder hacer? Bueno, establecer un vínculo donde aparezca la creatividad, ¿no? Donde tener miedo a transgredir. Las personas que transgreden suelen ser aquellos que no se ciñen a un modelo clásico. Bueno, son generalmente muy creativos, lo que son la murga, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, un ejemplo donde es transgresión, pero con creatividad, sin agresión, ¿no? Lo que tú planteabas hoy, también los Twitter, lo que se van, sin agresión, pero sí sacar el espíritu deportivo o el espíritu potencial optimista sería, bueno, ¿cómo hago para dar lo mejor de mí? Y para eso tiene que creer alguien en mí, confiar en mí y desarrollar mi potencial y acompañarme en el camino, ¿no? Que yo creo que eso es el gran sentido.
Alejandro, muchísimas gracias por este comentario. Vamos a ver, ya si seguimos hablando de Juegos Olímpicos, si creemos en nuestros atletas y podemos mejorar esta performance que hasta ahora, lamentablemente, desgraciadamente, no han sido las mejores, pero que todavía tenemos alguna chance.
Bueno, por ahora sigue siendo vigente aquello de participar, ¿no? Y sí, vuelvan los oyentes a mirar Kung Fu Panda, que realmente es una película que tiene mucho humor, pero tiene mucho mensaje en esto de poder actualizar mi potencial, sea cual sea, y creer en uno, ¿no?